Sabéis que el Señor nos estaba hablando acerca de una palabra. Desde el día 1 de este mes de marzo, el Señor nos comenzó a hablar de los días de Noé, como en los días de Noé. Y el Señor puso en mi corazón algo con respecto a este lema, a este rema que Dios ha traído en medio de nosotros en este tiempo. Y en realidad cuando comenzó esta palabra no sabíamos lo que estaba aconteciendo. Bueno, sabíamos, pero no nos había alcanzado todavía de lleno todo lo que estamos viviendo pues como tierra, como nación y todas las naciones. Estamos orando todas las mañanas unidos a través de este medio, orando y clamando por la misericordia de Dios. En realidad solamente Él puede hacerlo. Así que el Señor estaba poniendo en mi corazón una palabra durante estos días. Es una palabra que nos habla pues, de quién es Dios, de quién es Dios para nosotros, quién es Dios para la tierra. Y si quieres, puedes buscar conmigo en Génesis, en el capítulo 6, donde estábamos viendo Génesis. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla, Génesis, en el capítulo 6. Sabemos que la tierra está llena de hombres, ¿verdad? La tierra, hasta el día de hoy, la verdad que si miramos por cualquier lugar, vemos que la tierra está inundada de personas. Estaba mirando pues, las estadísticas y vemos que hasta el día de hoy hay 7.700 millones de personas, más o menos, un poquito menos, que habitan pues, toda la tierra. Esto, pues claro, nos hace pensar que esto siempre ha sido así. Hombres que llenan pues, toda la tierra. Y lo vemos como, pues, como un hecho natural, ¿verdad? Sabemos que todos los días, nacen y mueren personas. Seguramente que en este momento están naciendo personas y desgraciadamente en este momento están muriendo otras muchas también. Pero esto es un hecho aceptado por todos, ¿verdad? La gente dice, bueno, esto es ley de vida. Unos nacen, otros mueren. Esto es ley de vida. Pero yo me pregunto, ¿alguien se para a pensar quién ha dictado esa ley de vida? ¿Quién ha dictado esa ley? Si nosotros nos remontamos al origen, vamos a ir al origen, vemos que quien creó al hombre, obviamente, fue Dios. ¿Y cómo creó Dios al hombre? Conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Eso lo vemos en Génesis 1:28, el 27, el 28, cuando Dios crea al hombre, dice que sopló en él aliento de vida, y lo más precioso que tenemos como creación de Dios es que estamos hechos a imagen conforme a la semejanza de Dios. Pero Dios le dio una orden en Génesis 1:28 que dice fructificar, multiplicaos, llenar la tierra. ¿Cuál fue el mandamiento? Uno de los mandamientos que Dios le dio al hombre y a la mujer fue llenar la tierra. Esa era la voluntad de Dios. Él creó a un hombre y a una mujer para que se multiplicaran en otros hombres y en otras mujeres, pero que no solamente fuera para como llenar un cupo, ¿no?, en la tierra, porque estaba vacía y bueno, pues había que llenarla. El deseo del corazón de Dios era que la tierra se llenara de un linaje a la imagen y semejanza de Dios, tal como habían sido creados Adán y Eva, de la misma manera. En ellos, tanto en Adán como en Eva, ellos tenían todo el potencial para poder procrear, para poder multiplicarse, para poder llenar la tierra, pero con un linaje justo conforme al corazón de Dios. Pero nosotros sabemos que cuando ellos pecan, sabemos que en Génesis 3, en el momento de la caída, yo siempre digo que es uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia. Cuando el hombre y la mujer pues pecan, son echados del paraíso porque ya no podían habitar en la perfección de Dios. Y entonces lo más triste que sucede es que cambian su naturaleza. Eso fue lo que sucedió. De una naturaleza santa, que habían sido hechos conforme a la imagen y la semejanza de Dios, pasan a tener ahora una naturaleza pecaminosa, pecadora. Pero algo que ellos siguieron manteniendo fue el potencial de multiplicarse. Dios les había dado ese potencial cuando les dijo llenar la tierra. Tenían ese potencial en ellos. Y a pesar de que habían caído, que habían pecado y que incluso habían sido echados fuera del Edén, del paraíso, del lugar donde habitaban con Dios, ese potencial de multiplicarse quedó en ellos, no desapareció. Entonces ahí es cuando vemos que ya fuera del paraíso, Eva entonces concibe y tiene a sus dos hijos, a Caín y a Abel. Ahí, una vez que concibe, se ve claramente que la naturaleza, la nueva naturaleza, desgraciadamente la pecadora, la que se había rebelado contra Dios, inmediatamente vemos cómo pasó directamente a su linaje. Lo vemos cuando Caín le dice a su hermano, ven, vamos al campo, y dice que se levantó contra su hermano y que lo mató. Ahí vemos inmediatamente que la naturaleza pecadora había sido transmitida a su linaje, al linaje de sus hijos. Entonces, como Caín mata a Abel, Caín entonces comienza a multiplicarse. Ese poder multiplicador, esa capacidad que Dios había dado al hombre, seguía en ellos. Entonces, Caín comienza a multiplicarse. ¿Pero en qué se multiplica? Caín comienza a multiplicarse en un linaje de injusticia, en un linaje de maldad. Esa era la pena. Y Caín empieza a multiplicar y a levantar una descendencia de injusticia y de maldad. Pero Eva vuelve a concebir. Y dice la Biblia que Eva tiene un nuevo hijo al cual le llama Seth, que significa sustituto. Y ella misma dice, este hijo, Abel, es el sustituto de, o sea, perdón, este hijo Seth es el sustituto de mi hijo Abel, el cual fue asesinado por su hermano Caín. Y en ese momento todos sabemos, siempre lo repetimos, que dice la Biblia que en ese momento, cuando nace Seth, dice que los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios. Otra vez se levanta un linaje de justicia, porque acordaos, Caín es el que se está multiplicándose en un linaje de maldad, de desobediencia y de rebelión. Y por otro lado, ahora viene Seth para levantar una descendencia conforme al linaje de Dios. Y así, resumidamente, en esos primeros capítulos de Génesis, es cuando llegamos al capítulo 5 de Génesis. Y ahí en el capítulo 5, si tú lo ves en tu Biblia, te das cuenta que habla de una genealogía, que son los descendientes de Adán. Llegamos a ese capítulo y vemos que la descendencia, la cual se nombra en el capítulo 5, no es a través de Caín, sino a través de Seth, porque representa el linaje de justicia que se está levantando en toda la tierra. Y te das cuenta, y empieza a mencionar nombre por nombre, hasta que llega, termina en un hombre que nace, un niño que nace, que se llama Noé. Un hombre llamado Noé, que es el décimo que llena. Se había estado llenando. Pero, ¿de qué se estaba llenando? Mira conmigo el capítulo 6, versículo 1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas y se levantan los gigantes en maldad. Pero algo que sí se estaba diciendo era que los hombres de la tierra. Pero conforme se multiplicaban, desgraciadamente también se multiplicaba la maldad sobre la tierra. Dice el versículo 3, míralo conmigo, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y serán sus días 120 años. Y luego dice en el 5, la maldad de los hombres era, dice, ¿cuánto? Mucha, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios había dado una orden ayer en Edén: llenad la tierra. El hombre peca, se levanta un linaje. El linaje de maldad parece que había vencido al linaje de justicia, pero Dios levanta el sustituto y Dios levanta un linaje de justicia que está empezando a llenar la tierra. Pero ahora Dios viene y dice que mira la tierra. en el versículo 5 que hemos leído, dice, vio Jehová y que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y mira qué palabra usa, léela conmigo, dice, y que todo, como dice, designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Hay una palabra aquí que habla de designio. Todo designio del corazón de los hombres. No está hablando del corazón de Dios, sino del corazón de los hombres. Esa palabra designio significa propósito o concepción. O sea, ahora fíjate que todo lo que el hombre concebía en su corazón era de continuo al mal. Y esa palabra continuo en el original es de la salida del sol al ocaso, de un amanecer al siguiente. Eso es lo que quiere decir la palabra continuo, o sea que se acostaban haciendo el mal, se levantaban haciendo el mal, el designio, lo que concebían los hombres en su corazón, el propósito que ellos tenían cada día, un día y otro, un día y otro, era de continuo el mal. Y eso es lo que Dios vio en la tierra. Ahora, una cosa tenemos que recordar, que el hombre fue creado por Dios con libre albedrío. Esa famosa palabra que se ha usado tanto. Ahora, el hombre tenía que elegir si iba a obedecer a Dios o si lo iba a desobedecer. Igual que sucedió con Adán y Eva. Ellos mismos decidieron, Eva decidió desobedecer a Dios. El designio es una idea. El designio es una intención. Es un propósito que se lleva a cabo a partir de la propia voluntad. Mira, el designio es una idea, es una intención o es un propósito que yo llevo adelante, pero bajo mi propia voluntad. El hombre había decidido. Ese es el problema en todo este pasaje, que el hombre había decidido pecar libremente y sin medida. ¿Os suena de algo? Porque estamos hablando de los tiempos de Noé, pero Dios nos ha dicho que estos tiempos se parecen mucho a los días de Noé. Y en aquellos días el hombre decidió pecar y rebelarse contra Dios. Por eso cuando Dios miró hacia la tierra, vio que la maldad era mucha. Y si la Biblia dice que era mucha, es que era mucha. Había mucha violencia. El designio del corazón del hombre era pecar. Es decir, el hombre se había propuesto pecar. El hombre había decidido pecar libremente. De otra manera, podría haber decidido también libremente el obedecer a Dios y el haber buscado su voluntad, pero lo que hizo fue decidir rebelarse contra Dios y pecar. El hombre le había plantado cara a su Creador descaradamente. ¿Quién había formado al hombre? Dios. Pero Dios, su creación, era una criatura de Dios, pero él decidió rebelarse contra Dios. Pero ¿sabéis qué? El hombre existe, tú, yo y todos los hombres sobre la tierra, los que ha habido, los que hay, los que habrá. Todo ser humano, todo hombre sobre la tierra existe por el decreto de Dios. ¿Y sabe lo que significa esa palabra? ¿Decreto? Un decreto es una decisión de un gobernante o de una autoridad sobre aquello que tiene su gobierno. Los decretos de Dios son su soberana y su eterna determinación acerca de todas las cosas que han sido, que son y que serán. Ya sea en la creación, en la historia, sobre las personas, sobre la iglesia, sobre la salvación, sobre cualquier cosa que venga a tu mente. Los decretos de Dios son su soberana, porque Él es el soberano, y por su eterna determinación. Eso es muy importante que lo entendamos en esta mañana. O sea, diciéndolo con otras palabras, un decreto son cosas que Dios ha dispuesto, son las cosas que Él dispone. Los decretos de Dios son propósitos declarados por Dios desde la eternidad. Pero a pesar de eso, sabemos que Dios en su soberanía ha determinado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabe todo lo que va a pasar. A Dios no hay nada que le sorprenda. Dios no es un Dios que, porque sucede una cosa en el mundo, ay, pues entonces voy a cambiar los planes y voy a hacer aquello. No, todo está contemplado en su perfecta y soberana sabiduría, soberanía. Eso es un decreto de parte de Dios. Pero a pesar de esto, de ser el soberano, Dios no interfiere en el libre albedrío de las personas, del ser humano. Porque es Dios quien le ha regalado ese beneficio al hombre. Dios no creó robots, siempre lo decimos. Dios no ha creado un robot, tú no eres un robot. Pues si hubiera sido así, Eva ni Adán hubieran pecado jamás. Pero Dios no nos creó de esa manera. Dios nos creó con un libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones, si le seguiríamos o no le seguiríamos a él. Dios ha decretado los actos libres del hombre, nos lo ha permitido, pero también ha decretado que el hombre lo haga desde su propia libertad. Yo tengo mi propia libertad, yo tengo mi propia libertad. Pero también, porque tengo mi propia libertad, yo soy responsable por esa libertad. ¿Sí? Hasta aquí estamos entendiendo. No solamente que yo tengo libertad. Claro que sí, todos lo gozamos y todo el mundo dice, pues somos libres, tengo libre albedrío, yo soy quien va a decir lo que hago, cómo lo hago, con quién voy, hago y vengo. Eso es una realidad. Dios nos dio esa capacidad y ese regalo, porque en realidad es un regalo. Pero nosotros somos responsables por ese libre albedrío. Somos responsables. Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Pero el hombre es responsable. ¿Y sabes qué? Va a dar cuentas delante de Dios por ese libre albedrío, por esa libre decisión. Nosotros vamos a tener que responder delante de Dios por nuestros actos, por nuestros hechos. Yo soy libre, hago lo que quiero. Está bien, tú puedes usarlo como quieras, pero ¿sabes qué? Tú un día vas a dar cuentas de tus actos delante de Dios. Dios decretó crear al hombre. Dios decretó ponerle sobre la tierra. Él dijo, pondré al hombre sobre la tierra. Y Dios decretó darle una libre voluntad. Pero también fijó normas y leyes. Y esa es la parte que al ser humano no le gusta. Le gusta la parte de la libertad. Y aún hablando a nosotros, como hijos de Dios, lo que pues, hemos entregado nuestras vidas a Dios, nos gusta la parte de la libertad. Bueno, Señor nos ha hecho libres, claro que sí. Pero Dios también ha puesto unas normas. Y ha puesto unas leyes por las cuales daremos cuenta. Un real decreto determina órdenes, determina condiciones, leyes que deben ser obedecidas por toda la nación que competa. Por ejemplo, ahora esto lo tenemos muy fresco, porque estamos bajo un real decreto, ¿verdad? En estos días, con todo el problema de este virus que está sobre toda la Tierra. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros, como somos una monarquía parlamentaria, pues funciona como un real decreto, en el cual ese real decreto, ¿qué ha pasado? Nos influye a todos los ciudadanos, los habitantes de España, de esta nación. Y bajo ese real decreto, como está dado por la máxima autoridad, todos tenemos que someternos, han dicho, tenéis que estar confinados en casa, y aquí estamos, confinados en casa, por el tema de todo lo que se está viviendo. Ahora, el obedecer ese real decreto traerá unas consecuencias o el desobedecerlas traerá otras, obviamente. Por ejemplo, nos reímos a veces en los vídeos que cuelgan de personas que hacen cualquier cosa para salir de sus casas. Estamos viendo cómo personas están siendo multadas. ¿Por qué? Porque están infringiendo ese real decreto. O sea, esa serie de condiciones que se han puesto desde arriba, desde la autoridad, que tenemos que cumplir durante estos días de que estamos pues confinados y luchando pues contra el contagio de este virus, la propagación de este virus. Pero en este momento que estábamos leyendo la palabra, cuando dice que Dios miró hacia la tierra, y tú sabes qué momentos en los que Dios mira hacia la tierra, ¿sabes lo que está diciendo esa palabra? Que era hora de pasar revista. Dios dijo, bueno, he dejado un tiempo, el hombre se ha multiplicado, el hombre ha llenado la tierra, voy a ver qué han hecho con lo que yo les he dado. Así que Dios miró hacia la tierra para pasar revista. Dios se acercó a la tierra para ver y para juzgar qué habían hecho los hombres con su libertad. Y tristemente hemos leído que lo que vio Dios al mirar a la tierra, solamente fue maldad. Dice que la violencia cubría la tierra, que la maldad era mucha por todas partes. El hombre es una criatura responsable de sus decisiones, de las cuales debe rendir cuentas. Y sabes que eso no es solamente para aquellos días, esto es para nuestros días. El hombre es responsable de sus propias acciones y de cómo trabaja o cómo maneja su libertad delante de Dios. Y nosotros, tarde o temprano, rendiremos cuentas de lo que hemos hecho. Dios nos ha dado ese libre albedrío para que seamos responsables por él. El hecho de que Dios sepa todas las cosas, porque es verdad, ¿ves? Esta mañana estábamos adorando, diciendo que él es soberano, que nada se escapa de su control, y es así. Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. Desde antes de la fundación del mundo, él ya sabía todas las cosas. Él ya sabía que íbamos a estar aquí, él ya sabía que ibas a estar en tu casa hoy. Él sabía que íbamos a pasar por esta situación. Él sabe lo que va a acontecer, lo que nadie conoce. Ella lo sabe. Pero el hecho de que Dios sepa todas las cosas de antemano, eso no quiere decir que Él apruebe todo lo que pasa o que Él desea que acontezcan esas cosas. Hay muchas cosas que suceden que Dios no desea que sea así, que acontezca. Pero el problema es lo que nosotros hemos hecho con la libertad y el libre albedrío que Dios nos ha dado. Muchas situaciones ocurren por la voluntad humana, por ese famoso libre albedrío y por su desobediencia. Esto es lo que Dios fue a hacer en los días de Noé. Dios miró y puso en balanza a la humanidad. Si no hubiera sido por el versículo 8 del capítulo 6, ninguno de nosotros estaría hoy aquí. Ninguno. Ni tú ni yo podríamos estar aquí. Así que dale gracias a Dios por el versículo 8 del capítulo 6. Habrá que leerlo, ¿verdad? Dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Gloria a Dios por ese versículo. Porque si no hubiera habido un Noé sobre la tierra en aquel tiempo, ¿sabes qué hubiera pasado? Toda la humanidad se hubiera extinguido. Nosotros no estaríamos aquí. Se hubiera detenido todo en aquel momento bajo las aguas de ese diluvio. Así que dale gloria a Dios por ese versículo 8 del capítulo 6. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dice, ¿ante quién? ¿Ante quién? ¿Ante los demás halló gracia? ¿Ante los de su propia generación? ¿Ante su familia? No. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso es muy importante, porque cuando Dios bajó a la tierra para poner en balanza, dice que Él miró y vio muchísima maldad, vio muchísima violencia. Pero gloria a Dios que en mitad de todo ese caos y ese desastre, esa desobediencia, ese pecado, esa rebelión, vio a un hombre llamado Noé en medio de todos ellos, que cuando lo vio, sus ojos se detuvieron y dijo, ¡guau! Se detuvo y dijo, este hombre vale la pena. Y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mira lo que dice el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Su camino habla de sus obras, de su comportamiento. Por eso es como la expresa que de continuo, de sol a sol, el designio del corazón del hombre, el deseo del hombre ya solamente, de continuo al mal. Y es muy importante esa palabra solamente al mal. Quiere decir que no había ninguna obra buena, sino que solo estaban llenos de obras de maldad. Su deseo era hacer el mal. Solamente eso, rebelándose contra Dios. Y en medio de toda esta situación, llegamos al versículo 13. Y dice, dijo pues Dios a Noé. ¿Qué le dijo? Como la maldad ha llenado la tierra, Dios le dijo, he decidido ¿el qué? El fin. Y amados, este era el pensamiento que Dios había puesto durante muchos días, durante todos estos días, el Señor constantemente traía a mi mente, he decidido el fin, he decidido el fin. Y la verdad, amados, temblaba ante esa frase o ese decreto, esa afirmación de Dios que traía una y otra vez a mi mente, he decidido el fin, porque ay, son palabras mayores. Imaginaos en ese momento cuando Dios se presenta a Noé, no sabemos en qué manera exactamente, pero se presentó, él escuchó la voz como la escuchó Abraham, como la escucharon tantos otros. Y dice, ¿te imaginas que viene Dios a tu oído y te dice, ¿sabes qué? He decidido poner fin a todos los hombres, porque la maldad ha llenado la tierra y se han corrompido en sus caminos. Yo me imagino que Noé se le pusieron los pelos de punta. Yo me imagino que Noé dijo, wow, pues yo soy un hombre igual que todos, entonces yo también voy a perecer. Dios me está anunciando mi muerte, no solamente la de los hombres, sino él está vinculado también en medio de la humanidad. ¿Tú te imaginas cómo se quedó Noé cuando Dios le dijo, he decidido poner fin? Esta decisión que Dios tomó fue un real decreto, tomado por aquel que tenía la autoridad para ordenarlo. En la palabra de Dios hay muchas formas en las cuales se designa la palabra decreto. Y unas veces, por ejemplo, como en el Salmo 2:7, se habla del decreto de Dios, con tal palabra, el decreto de Dios. Pero otras veces se habla como el propósito eterno, quizá eso lo conocemos o lo usamos más, el propósito eterno de Dios. También se habla del misterio de su voluntad, eso está en Efesios 3:11, en Efesios 1:9. De estas formas es como la Biblia nos habla de los decretos de Dios, del propósito eterno, el misterio de su voluntad. También se le llaman sus consejos. ¿Sus consejos para qué? Para indicar que los decretos de Dios son perfectamente sabios. Amén. También se habla de su voluntad. ¿Por qué? Porque hablando de la voluntad de Dios, quiere decir que Dios no se tiene que sujetar a nada ni a nadie, porque Él es el Dios soberano y hace las cosas conforme al designio de su voluntad, de su consejo. Todo eso fue decretado desde antes de la fundación del mundo. Recuerda, no hay nada que le sorprenda a Dios. Dios ya sabe todo lo que va a acontecer. Toda la historia de la humanidad está en sus manos y sabe todas, absolutamente todas las cosas. Un decreto habla de la soberanía absoluta de Dios. Amén. Repítelo conmigo. Un decreto habla de la soberanía absoluta de Dios. Amén. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Nosotros que lo confesamos, lo cantamos, lo declaramos, oramos, tú eres soberano. Pero, amados, declarar eso implica empapados de su carácter. Los decretos de Dios están empapados del carácter de Dios. Porque tal como es Dios, así son sus obras. Por eso, como Dios es bueno, ¿cómo son sus decretos? Buenos. Como Dios es santo, ¿cómo son sus decretos? Santos. Como Dios es justo, ¿cómo son sus decretos? Justos. Amén. Oigo la voz de la niña diciendo, justo, santo, bueno. los decretos de Dios están empapados del carácter de Dios. Y eso nos tiene que llenar de paz y de una fuerte confianza. Porque los decretos de los hombres pueden equivocarse o ser injustos, pero los decretos de Dios jamás lo van a ser, jamás. Cuando Él dijo, he decretado el fin, no hubo ninguna maldad en ese decreto, no hubo ninguna injusticia en ese decreto. ¿Entendemos esto en esta mañana? Porque podemos pensar, ¡ay! ¿Pero cómo va a decir Dios, voy a poner el fin? Pues que con otro medio que haga, que convenza a la gente. Cuando Dios da un decreto, amado, no hay injusticia en él. No hay ninguna maldad en él, porque Dios es amor y Dios es bueno. Y en él no hay nada de maldad. Por tanto, todo lo que sale del corazón de Dios es bueno en gran manera. Por tanto, los decretos de Dios son buenos y son justos. Amén. Él le dijo, yo voy a destruir a los hombres con la tierra a causa de su maldad. Cuando Dios le dice esto a Noé, no le estaba pidiendo opinión al buen Noé. Ay, este parece un buen hombre, quizá me va a dar un buen consejo. Mira, ¿tú qué piensas, Noé? Estoy pensando que voy a poner fin a todos los hombres y a la tierra y a todo ser viviente. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué parece que eres bueno? No. Dios le estaba informando de lo que iba a hacer. Le informó de su decreto para advertirle de lo que él ya, en su soberanía, había decidido. ¿Y sabéis lo más hermoso? Que Noé no dudó, ni Noé no cuestionó el decreto de Dios. Tú ves ahí a Noé en una conversación enzarzado con Dios. ¿Pero cómo? ¿Pero qué tan radical? ¿Pero por qué vas a hacer esto? ¿Verdad que no? Noé no cuestionó algo tan terrible como un decreto de Dios diciendo, voy a acabar con todos. Esta es mi última decisión. No lo vemos disputando con él para ver, pero Señor, quizás se te está yendo la mano, tu misericordia. No. Pero sabéis que nosotros hoy somos muy rápidos en cuestionar, ¿o no es verdad? Nosotros somos rápidos en juzgar. Pero eso, ¿sabéis lo que revela? Que seamos nosotros así tan rápidos para juzgar. Aún nos atrevemos a cuestionar los decretos de Dios. Pero eso revela que conocemos muy poco a Dios. Muy poquito lo conocemos. ¿Sabéis lo que dijo Noé? Amén a tu voluntad. Amén. ¿Y sabéis lo que hizo? Se puso manos a la obra inmediatamente, sin cuestionar, sin dudar, sin juzgar los decretos de Dios, porque ahí vemos que realmente no ha caminado con Dios, y eso quiere decir que conocía a Dios. Él conocía quién era Dios. ¿Tú conoces quién es Dios? Porque tenemos a Dios en nuestros labios. Intentamos vivir para Dios. Hablamos muchas cosas de Dios, leemos la palabra. Pero tenemos que preguntarnos en este tiempo, ¿conocemos realmente a Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer su voluntad como la hizo Noé? ¿Estamos dispuestos a acatar los decretos de Dios, sean los que sean? Porque será un decreto, un real decreto, de mucha altura y con unas consecuencias terribles para toda la humanidad. Pero Noé confió en la justicia y en el amor de Dios. Y eso fue lo que le salvó, el conocer a Dios. ¿Sabes lo que te va a salvar en este tiempo? Conocer a Dios, porque eso te hará confiar en Él. Todo lo que viene de Dios es bueno, amado. No lo dudes nunca. Es bueno. ¡Ay, que cuando pasan cosas malas! Dios es bueno. Siempre es bueno. Siempre es fiel. Recuerda que la decisión de Dios había sido tomada, no arbitrariamente, sino porque Él vino a pesar los corazones de los hombres que llenaban la tierra y vio que Él era de continuo hacia el mal, continuamente pensando hacia el mal. Dios decidió, mira, dos cosas. A Noé le dijo, he decidido el fin. Fíjate, Dios hablándole a un hombre de su decisión, de la decisión que se había tomado allí en el consenso de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tomaron una decisión tremenda. Vamos a destruir todo lo que tiene vida en la tierra. Eso incluye personas, animales, plantas, todo. lo que tenga vida sobre la tierra, como dice, aliento de vida, va a ser destruido en ese consenso. Y ahora viene Dios, y ese secreto que está en el cielo viene y se lo revela a Noé, se lo revela al oído. Y Dios, en realidad, no es solo una decisión la que está tomando, aunque aparentemente cuando tú lees parece que es una decisión, voy a poner fin a todo lo que existe. Pero fueron dos decisiones. Primero, poner fin a la maldad. Pero ¿sabes cuál fue la segunda decisión que Dios tomó? Salvar un linaje justo. Esa fue su segunda decisión. No está puesto de esa manera, pero tú lo ves en el desarrollo de lo que Dios hizo y lo que Dios permitió. Por tanto, podemos decir, ay, que Dios decidió pues acabar con todo. Pero, amado, no te olvides que también decidió salvar un linaje de justicia. Y sabes que esto vino a rebatir lo que había sucedido en el principio, lo que el diablo había torcido, lo que el diablo había conseguido en el Edén, con el linaje de Adán. Fíjate, en el principio se puso fin al linaje justo cuando Caín mató a Abel. Se puso fin, en lugar de poner fin a la maldad, se puso fin al linaje justo, a la justicia. Y se salvó la maldad. ¿Quién quedó vivo? Caín. ¿Quién murió? Abel. Y ahora dijo Dios, pues ahora le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Ahora, en lugar de salvar la maldad, lo que vamos a salvar es el linaje de justicia, gloria a Dios. Bendito sea Dios. El bien y la justicia iban a ser salvadas sobre la tierra. ¿Sabes qué? Que Noé era el as que Dios tenía debajo de su manga. Noé era el as que Dios tenía debajo de su manga para ganar la partida al mal. Porque el mal había crecido tanto en toda la tierra. Toda la tierra estaba llena de maldad, corrompida, contra Dios, llena de violencia. Todo había llenado la maldad. Pero Dios dijo, vamos a terminar con esto. Y lo vamos a terminar de raíz. Y yo voy a salvar el linaje justo. Ya no voy a permitir más que Caín se levante contra su hermano, contra el linaje de justicia y acabe con él. Ahora yo, igual que se hizo en aquel día, yo ahora voy a acabar contigo, con la maldad, con el linaje de Caín. Voy a acabar. Y voy a hacer cenar para que permanezca sobre la tierra un linaje de justicia. Y esa fue la gran decisión de parte de Dios. Y la Biblia describe a Noé. La Biblia lo describe de una manera que uno dice, wow, ¿quién puede parecerse a este hombre? Dice que era un varón justo. Era un varón perfecto en sus generaciones. Esa palabra perfecto significa total, completo, sin mácula, sin mancha, sin falla. Con Dios caminó Noé. ¿Sabe lo que significa eso? La totalidad de una relación con Dios. Noé caminaba con Dios. Noé era justo en sus caminos. Noé tenía temor de Dios en su corazón. Y eso fue lo que marcó la gran diferencia entre él y el resto. Noé representaba aquel Abel, que era un linaje de justicia y que levantaba sacrificio, que era agradable delante de Dios. Ahora piensa, si Dios hoy dijera, he decidido el fin, wow. Tú piensa realmente, si hoy Dios dijera, he decidido el fin, porque pensando en todo lo que está aconteciendo, poniéndonos en un plan muy catastrofista, porque a veces decimos, Dios mío, parece que estamos viviendo una película, como las películas que hemos visto siempre, ¿verdad? Del fin del mundo, que hay una guerra nuclear, una guerra química o de cualquier tipo, biológica, y que entonces quedan muy poquitas personas sobre la Tierra y que tienen que estar escondidos y que se tienen... Parece que estamos viviendo como un rodaje de una película y así nos sentimos. Uno mira hoy a las calles y te das cuenta del silencio, no hay nadie transitando por las calles. Te das cuenta que dices, Dios mío, ¿esto es real lo que estamos viviendo? Muchos dicen, es que parece como un sueño, es como que no me lo creo. Porque no solamente es aquí, no solamente es tu barrio, no solamente es donde tú estás, sino en el mundo entero. Cuando Dios vio en aquellos días a la tierra, no miró solamente a un pueblo, miró todas las naciones, miró la totalidad de las personas que en ese momento había sobre la tierra. ¿Piensas que Dios hoy está haciendo algo diferente? Dios está mirando hacia la tierra. Dios está mirando hacia los habitantes de la tierra también. Y si Él en estos días que todos estamos pues más sensibles, estamos orando, estamos todos con esa percepción espiritual, un poquito aturdidos a veces, si Dios viniera y nos dijera como Noé, he decidido el fin. ¿Tú te imaginas? He decidido el fin. ¿Qué pensáis si Dios viene a la iglesia y dice, he decidido el fin? Se acabó, como le dijo a Noé en aquellos días. ¿Sabéis lo que nosotros haríamos hoy? ¿Lo que haría la iglesia? Intentaría convencer a Dios. Pero no, pero Señor, pero ¿cómo vas a ser tan drástico? Intentaríamos rebatirle, porque mirad, si algo sabemos hacer muy bien es rebatir los decretos de Dios. Nos hemos hecho expertos para suavizar lo que Dios ha dicho. Bueno, no es tan así, tal vez, quizás, ay hermanos, hay que tener bueno. Los decretos de Dios son decretos de Dios. Hasta incluso yo creo que nos atreveríamos a juzgar a Dios, fijad lo que os digo. O a lo mejor en las asambleas lo pasaríamos a votación. ¿Os imagináis? Pasaríamos a votación. A ver, ¿cuántos están a favor de que Dios decrete el fin de todas las cosas? Lo pasaríamos a votación. Pues sí, pues no. O incluso a lo mejor algunos dejarían la iglesia. No, esto me parece demasiado drástico. Esto no puede ser. Porque todos tenemos un concepto de Dios. Pero no quiere decir que sea el real. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este mismo Dios que se presentó a Noé y le dijo, he decidido el fin, es el mismo Dios que hoy está aquí en medio de nosotros. Claro que sí, tú dirás, ah, gloria a Dios que tenemos la gracia, tenemos a Cristo, tenemos la sangre de Jesús. Claro que sí, si no, no habríamos alcanzado este tiempo. Yo estoy casi segura que hubiera sido imposible, no hubiera habido un linaje de justicia sobre la tierra. Estoy segura de eso, como tú lo estás. Claro que sí, la gracia, pero Dios es el mismo. ¿Y sabéis qué? Hay un día decretado para el fin. No sabemos cuándo va a ser. Los discípulos se lo preguntaron a Jesús antes de partir al cielo y le dijo, mira, eso solo está en la sola potestad de mi Padre está. Nadie lo puede saber, ni los ángeles, ni nadie lo puede saber sino solamente Él. Nosotros no estamos hablando de tiempos apocalípticos, pero Dios sí está hablando a su iglesia para que abramos los ojos, para que en nuestro corazón pensemos hasta qué punto estamos dispuestos a acatar y a obedecer, como hizo Noé, los decretos de Dios. Y un decreto tan fuerte, diríamos, tan radical como es, he decidido el fin. Si recordáis, a principio de año, la palabra que Dios nos entregó como casa espiritual, en el año 2020, el 20 en la Biblia es un número que significa tiempo cumplido. Tiempo cumplido. Es un tiempo que habla de madurez, es un tiempo que habla de mayoría de edad. Y en esa línea Dios nos está hablando durante todos estos meses desde que comenzó el año. Sabemos que no es un año físico de 365 días, sino que Dios está hablando de un tiempo. Y si algo Dios en mi oído, en mi corazón retumba constantemente, ¿sabéis lo que es? Tiempo cumplido. Cuando se empezó a hablar de este famoso virus, coronavirus, y todo lo que se ha desatado en torno y lo que se sigue desatando desgraciadamente en torno a todo esto. ¿Sabéis lo que escucho? Mi espíritu, tiempo cumplido, tiempo cumplido. Dios nos habló de la mayoría de edad y de cómo en el desierto los que tenían 20 años hacia arriba, ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida, solamente la nueva generación. Y lo hemos dicho, y es así, y nos ha hecho ver el Señor como a los niños. Toda esta enfermedad, este virus, no les afecta. Pueden ser portadores, pero en general no les afecta a los niños. Y para mí es una representación del tiempo que Dios ha abierto, de un decreto de los cielos sobre la tierra, de que Él se ha cansado de ver la maldad sobre la tierra. Por eso Dios nos ha hablado que esto es parecido a los días de Noé, es una similitud como en los días de Noé. Ay, entonces estás hablando de que ya se acaba todo. Yo no lo sé, ni tú tampoco. Solamente Dios lo sabe. Pero el Señor dijo que miráramos las señales de los tiempos y que aprendiéramos y que de la higuera aprendiéramos la parábola. Y estamos viendo señales. Estamos diciendo, esto es como un ensayo, como una probeta de ensayo en un laboratorio, en el laboratorio de Dios, en el cual Dios está dando un primer aviso a las naciones, a la humanidad, pero ¿sabéis qué? A la Iglesia. Dios no fue a decirle al mundo y a todos los hombres que había en ese momento, chicos, que he decidido poner el fin. ¿A quién se dirigió? Se dirigió a Noé, al que era el linaje justo. Y la Iglesia en este tiempo representa a ese Noé, o deberíamos representar a ese Noé, varón justo, que camina con Dios, conforme al corazón de Dios. Fue a él a quien Dios le dijo, he decidido poner fin. Es a la Iglesia a la que Dios le va a hablar cuando llegue el momento. Y Dios nos está hablando. Y si no estamos escuchando su voz, es porque tenemos muy engrosado nuestro oído, nuestro corazón. Porque Dios está hablando claramente. Esto está siendo un ensayo en su probeta. Es un ensayo de lo que ha de venir. Quizá un día llegue en el cual, quizá, pues todos estamos esperanzados que cuanto antes va a terminar pues, esta amenaza, este virus, que vamos a poder salir. Quizá la gente está pensando, bueno, pues en quizá una semana, dos, no sabemos cuánto tiempo, pues podremos salir, volveremos a nuestros trabajos, volveremos a nuestras vidas y todo va a seguir bien. Como han dicho que pongan los niños, ¿no?, en las ventanas, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y eso es bueno, gloria a Dios, no vamos a pensar en lo malo, claro que sí. Pero, ¿todo va a estar bien? ¿Qué es estar bien? ¿Estar bien es seguir haciendo nuestra voluntad? ¿Estar bien es seguir, pues, buscando mis placeres, lo que yo quiero? Si eso es estar bien, delante de Dios no lo es. Estar bien es ser como Noé. Todo va a estar bien sobre la tierra, si la tierra fuera y tuviera el espíritu de Noé. Un hombre recto, un hombre justo, un hombre temeroso de Jehová que quiere caminar con Dios. Ahí la tierra estaría bien. Pero la gente piensa que las cosas van a estar bien, ¿sabes por qué? Porque van a volver todos como antes, porque voy a poder salir, comprar, divertirme, viajar. Y piensa la gente que por eso es que va a estar bien. Ese es el bien que espera la gente. Pero ante ese bien, Dios dijo, yo he decidido el fin. Y teniendo en cuenta la palabra que Dios nos habló, el 1 de enero, la palabra que Dios nos habló, tiempo cumplido. Yo puedo ver, amados, que Dios está cumpliendo tiempos. Hay un tiempo cumplido para la tierra. Dios nos deja como dejó en aquel tiempo. Pero hay un momento en el cual Él detiene. Se detiene, pone sus ojos, mira y pone en balanza a los seres humanos. Pone en balanza a los hijos de los hombres. Lo que está escrito se va a cumplir. No tenemos duda. Los que leemos la palabra, los que amamos a Dios, intentamos conocerle, sabemos que muchas cosas que están escritas, que sí o sí se van a cumplir. Eso es 100% seguro, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Pero por eso abramos nuestros ojos y veamos qué es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. El año 2020, este tiempo espiritual, este Kairos, es un tiempo cumplido. ¿Sabéis lo que Dios dijo en los tiempos de Noé? ¿Sabéis lo que le dijo a Noé? Como hacen en el baloncesto. ¿Sabéis qué hacen? Time over. Como cuando estás jugando esos jueguecitos y cuando ya llegas al final, se acabaron tus puntos, se acabaron tus vidas. ¿Y qué sale? Time over. Wah, 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 wah. Time over. Eso es lo que Dios fue a decirle a Noé. Noé, time over. Se acabó tu tiempo. Se terminó. ¿Y sabéis qué? Nadie pudo detener a Dios. Él dijo, he decidido poner fin. Lo que está sucediendo en estos días sobre la tierra es un time over, tiempo. Pero yo creo que Dios está diciendo tiempo, pero con misericordia. Porque esto es como un zarandeo para que despertemos. Es un zarandeo para que nos demos cuenta que las cosas no pueden seguir igual. Por supuesto, es fácil señalar, no, es que ellos pecan, es que la maldad es mucha, es real. Pero, amados, como iglesia, mirémonos a nosotros mismos. Dios te está diciendo a ti también, hijo, time over. Para de hacer tus obras para empezar a hacer las mías. Es un tiempo para mirar delante de Dios y reconocer que solamente Él es Dios y es el soberano y que nos debemos solamente a Él. Fíjate que en aquellos días todo se detuvo. Cuando cayó el juicio de Dios, las aguas del diluvio, todo se detuvo. Yo decía, Dios mío, si estamos igual. Todo se ha detenido. No ha sido una ciudad ni un país. Ha sido el mundo entero, está detenido. En estos días nos hablaban, pues ya llegó también todo este virus y toda esta tragedia, pues ha llegado también a América, del norte, del sur. Y tenemos amigos allí que nos dicen, bueno, estamos confinados como vosotros, lo escuchábamos de lejos, pero ahora ya lo tenemos aquí, ya no podemos salir, no nos podemos reunir. Han empezado con las restricciones, con los confinamientos. Todo se detuvo, la tierra está detenida. No había ninguna actividad, todo cesó. Dejaron de comer, de beber, de festejar. Mira, si quieres, mira conmigo en Mateo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Lee conmigo, Jesús está hablando de los tiempos finales y dice el versículo 38. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esas son las palabras de Jesús cuando le está explicando cómo iba a ser el fin de los tiempos. Dice, los días antes del diluvio. Hay un antes y un después. Antes del diluvio y después del diluvio. Dice, antes del diluvio había que fiesta, había placeres, vivían confiados, comían, bebían, se casaban, hacían sus planes, hacían lo que querían. Pero después, por eso dice, hasta que llegó el diluvio, hasta que se metió Noé en el arca, hasta ese momento. Y ahí, ¿cómo cambió todo? Ahí vino el silencio, vino la muerte y vino el fin, como Dios lo había decretado. Estamos en un ensayo, amados. Y es algo que tenemos que entender. Se parece. Es como una pequeña prueba. Se parece a aquellos días. Yo sé que no es tan drástico ni trágico, pero no sabemos lo que está por venir. Pero esto es una prueba para el corazón del pueblo de Dios, para nosotros como iglesia, para que entendamos los tiempos que vivimos y los tiempos que vendrán. Todos estamos muy aferrados a un local, a una iglesia, voy a mi iglesia. Y eso no está mal, claro que sí. Mientras Dios lo permite, es maravilloso. Claro que sí. Pero, amados, quizá llegue un día en el cual no nos podamos congregar nunca más. Quizá tengamos que estar pues viviendo en el Espíritu, unidos en el Espíritu. No sabemos lo que va a venir. Ellos tampoco sabían. Dice que ellos no entendieron hasta que llegó las aguas y se los llevó a todos. Lo dijo el mismo Jesús. Pero nosotros no tenemos que ser de los que son llevados por las aguas, sino de aquellos que son metidos en el arca. Nosotros sabemos que tenemos un arca de salvación que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Que Él es nuestra arca de salvación. Pero Dios tiene decretos, amados. Dios tiene decretos soberanos. Y esto a nosotros nos puede incomodar. Estoy segura que sí. Que nos puede incomodar. Que nos puede hacer sentir, pero ¿cómo? Es que estas cosas, ¿cómo pueden ser así, Señor? Pero Dios conoce, Dios ha organizado, Dios ha orquestado desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, todo lo que va a ocurrir, todo, absolutamente todo. Y mira, piensa que los decretos de Dios son eternos, los decretos de Dios son perfectos, sus decretos son soberanos, son absolutos, son buenos, son santos, son justos, son verdaderos. Los decretos de Dios son eternos y para siempre. Mira, Dios decretó la creación del universo, lo vemos en Génesis 1 y 2. La creación fue un decreto de Dios. Por ejemplo, vemos en Génesis, en el capítulo 8, 22, que Dios decretó las estaciones del año. Fue Dios quien las decretó. Dios decretó los límites de las naciones. Dios decretó la duración de la vida humana. ¿Cuántos años podía vivir el ser humano sobre la tierra? Dios decretó aún a los gobernantes de las naciones. Porque dice en Romanos 13 que ninguna autoridad ha sido puesta sino de parte de Dios. Dios es el que ha decretado los tiempos hasta el fin. Por eso la vida está llena de decretos. ¿Podemos ser conscientes de ellos o no? Pero sabéis que esos decretos están sobre nosotros. Cuando Dios dijo, voy a poner fin en los tiempos de Noé, ese decreto involucraba a todos los seres humanos. Estuvieran conscientes o no de ese decreto, iban a caer bajo las consecuencias de él. Por eso es mejor estar del lado de Noé que no del lado del mundo impío. En su mano están los hombres, en su mano están nuestros tiempos. Gloria a Dios. Por eso nosotros no tememos, porque sabemos a qué Dios servimos y confiamos en Él. Si Él ha decidido el fin, amados, que encuentre un Noé. Si Él ha decidido el fin, que encuentre una iglesia que está dispuesta a ser con ese espíritu como el que tenía Noé. Un linaje que es preservado del juicio. ¿Sabéis lo más precioso? Que Noé fue el único preservado del juicio de Dios en aquel tiempo. Y Dios quiere preservar a su iglesia también del juicio venidero. Y hoy es el tiempo. Porque cuando llegue ese momento, el juicio caerá y ya no habrá remedio. Seguramente que muchos tocaron ese arca y golpearon esa puerta. ¡Noé, Noé, ábrenos! Pero ya no hubo tiempo porque Dios había cerrado la puerta y ya no había tiempo. Pero hoy todavía es tiempo. Hoy todavía es el tiempo de la salvación. Dios quiere levantar a Noé. Dios quiere levantar esa generación. Fijaros, cuando la tierra estaba llena de tanta maldad, en ese punto crucial apareció Noé. Amados, Dios está esperando una iglesia que se levante en este punto crucial, donde está llena de maldad, donde más que nunca hay leyes horribles que se levantan contra Dios, se levantan contra la familia. Se levantan en asesinatos, en abortos, en homosexualidad, permitiendo tantas cosas. Pero, amados, en ese punto crucial de maldad sobre la tierra, Dios está esperando que se levante Noé. Dios está esperando que se levante la iglesia con una voz y con un corazón para obedecerle a Él. Porque ¿de qué nos sirve escuchar si nosotros no obedecemos? Lo que salvó a Noé no fue saber que Dios había decidido el fin. Lo que salvó a Noé fue su obediencia al decreto de Dios. Y para nosotros no va a ser diferente, amados. Seremos salvos si nosotros obedecemos el decreto de Dios. Si nosotros nos sometemos a su soberanía, a su voluntad, a su palabra. Si él no lo hubiera hecho, hubiera perecido con el resto. ¿De qué le servía de saber? Ay, pues si hiciera un arca, pues, ay, bueno, quizás Dios tenga razón. No es si Dios tenía un arca, amados, si yo hago un arca. No, si haces el arca. No era un pensamiento, tenía que ser un hecho. Y eso es lo que espera Dios de su pueblo, de su iglesia en este tiempo, en ese punto crucial. Amados, que contrarreste la iglesia la maldad de la tierra. El nombre de Noé significa consuelo, alivio. Ese nombre se lo puso su padre. Y si te das cuenta, Cuando se está hablando de todo el linaje, esa genealogía de Adán, es la única persona de la cual se da una reseña o se explica el significado de su nombre solamente con Noé. Ni con ninguno de los otros se hace. no es descanso, es reposo. Su padre pensaba que iba a ser un reposo para él, pero lo que no sabía es que estaba dando a luz un hijo que iba a ser descanso y reposo para Dios. Porque cuando Dios miró a la tierra y vio la maldad y dijo, tengo que ejecutar mi juicio porque hay mucha maldad sobre la tierra, Dios respiró y tuvo un consuelo y un alivio en su corazón creador, en su corazón de padre, cuando vio a un hijo sobre la tierra llamado Noé, que se convirtió en descanso para su alma. Dijo, wow, puedo descansar en que todavía hay un linaje, en que puedo salvar a la creación, vale la pena. Y fue un alivio para el corazón de Dios. Ese hombre justo, ese hombre perfecto, ese hombre que caminó con Dios, igual que lo hizo su bisabuelo Enoch, antes que el que caminó con Dios. Dios le abrió su corazón a Noé. ¡Wow! Eso es muy hermoso. Dios le contó su secreto a Noé. Le reveló lo que pasó en los cielos. Dios, entre comillas, confiaba en Noé para revelarle su secreto. ¡Wow! Yo digo, Señor, si nosotros fuéramos como Él, si la iglesia en este tiempo fuera como Noé y de verdad manifestara ese mismo espíritu en el cual Dios puede decir, hijos, iglesia, tengo algo que deciros, he decidido el fin. Prepárense, construyan el arca, preparen sus vidas, pongan en orden sus casas, prediquen. Dice la palabra en Pedro que Noé era un pregonero de justicia. Él pregonó la justicia, él habló a los demás de lo que había de venir. Ese es nuestro cometido, amados, ahora y siempre, pero mucho más ahora en este tiempo, amados, cuando vemos cómo el terror, estamos escuchando el gemir de la gente, estamos escuchando cómo la gente llora, se desespera, están perdiendo seres queridos, hay gente que se desespera, agobiada. Este es el tiempo, amados, de ser pregoneros de justicia. Fíjate que cuando le dice Dios, voy a destruir, pero fíjate lo que le dice, pero a ti te voy a bendecir, a ti te voy a guardar, Noé. Dios quiere hallar ese pueblo, esa iglesia, a la cual pueda bendecir en medio de la destrucción. Noé representa la generación que Dios guarda del juicio venidero, porque, amados, el juicio va a venir, eso no hay duda. Que Noé lo supiera y aun cuando no era justo, no iba a evitar que el decreto de Dios se cumpliera. Y los decretos de Dios para la humanidad se van a cumplir. Pero que el corazón de Dios descanse en este tiempo, encontrando a Noé, encontrando una iglesia conforme a su corazón. Noé fue advertido, dice en Hebreos 11, que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Él vivió por su justicia, pero no pudo evitar que el juicio viniera sobre el resto de los hombres, amados. Dios está esperando una generación, una iglesia que confía en Dios. Lo único que Noé tenía en ese momento, que era, amados, su conocimiento de Dios. Él conocía el carácter de Dios, confiaba en Él, confió en que Dios era bueno. Por eso decíamos antes que Él no juzgó a Dios, ni quiso convencerlo, sino que aceptó la voluntad de Dios. Es más, él no necesitó probar a Dios para entrar en acción. Creyó a su palabra, inmediatamente se fue a esos bosques y empezó a talar árboles y a preparar ese arca. Él confió en Dios. Él también creyó en Dios. No solo confió, sino que creyó a la palabra de Dios. Porque él nunca había visto nada parecido, lo sabemos. Lo hemos repetido muchas veces. No sabía lo que era que cayera agua del cielo, porque hasta ese momento no había pasado nunca. Entonces, era algo que tenía que aceptar por pura fe, por creer a la palabra de Dios. No había visto ni una sola gota, pero no cuestionó a Dios, sino que le obedeció. Él actuó en obediencia al mandamiento de Dios, sin importar lo que pensaran y dijeran los demás. Iglesia, en este tiempo y en los que vienen, no nos tiene que importar lo que digan los demás. Parece que la iglesia ha sido apocada por el espíritu de este siglo, amados. El espíritu que dice, no, es que hay que ser liberales, no, hay que ser tan fuertes. Amados, los decretos, los principios de Dios son inalterables y desde aquí yo quiero hablarte a tu espíritu, a tu corazón y animarte para decirte, Dios está al control La palabra de Dios es verdad. Nosotros no tenemos que descender el listón de Dios. No podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Nos quieren hacer creer que, bueno, que hay cosas que podemos soportar, que tenemos que admitir, que tenemos que adaptarnos a los tiempos. Gloria a Dios porque Noé no se adaptó a sus tiempos. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque la iglesia no se va a adaptar a estos tiempos, amados. La iglesia tiene que ser baluarte de la verdad. Amado, y eso requiere un precio. Y te van a señalar. Y te van a decir que tú eres un retrógrado y que tú eres un fundamentalista. Gloria a Dios, para mí eso es un piropo. Porque yo creo firmemente en la palabra de Dios. Y hay cosas en las cuales no se puede transigir. En los principios de Dios no se puede transigir. Y así fue Noé, un hombre determinado. Él representó, fue un baluarte de la verdad, un pregonero de justicia en sus tiempos. Sin importar el qué dirán, lo tomarían por loco. ¿Qué estaba construyendo ese hombre? Pensé que alguna vez se había construido un arca, alguien había visto algo semejante, ni siquiera Noé. Pero él siguió las órdenes, los patrones de Dios y lo pudo hacer. Nosotros no sabemos lo que va a venir, pero Dios nos ha dado instrucciones. Y si nosotros las seguimos como las siguió Noé, nosotros vamos a poder salvar no solo a nosotros, sino a un linaje que estaba representado en la familia de Noé. Un linaje de justicia para Dios. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Nos pueden decir que estamos locos. Nos pueden decir que con nosotros no se puede hacer nada. Nos pueden señalar. Pueden señalar a nuestros hijos por los principios que les estamos enseñando. Lo hacen. Siempre lo han hecho, pero ahora mucho más. Yo me reía cuando estábamos orando porque el Señor me hacía ver tanto problema que hemos tenido, que el PIN parental, que no permitir que a tus hijos les enseñen principios que tú no estás de acuerdo y que tú no crees y que tú no estás educando a tus hijos en esos principios. Tanto que se estaba luchando, digo, ¿ves? Me decía el Señor, ¿ves? Ahora se acabó el problema. Ahora los hijos están con sus padres, están en sus casas y son los padres los que están influyendo sobre ellos en este momento, enseñándoles la palabra. ¿Ves? En un segundo Dios puede cambiarlo todo. Un día antes de que cayera la primera gota era una cosa, y un día después fue completamente otra. Dios es el Señor, Dios es el soberano. Por eso no tenemos que temer, amados. La cordura es tomar en serio lo que Dios dice. Y la locura es rechazar la palabra de Dios. Así que aunque no me parecía loco, los locos eran ellos y el cuerdo, el único cuerdo sobre la tierra era él. Por eso no temas que te señalen ni te avergüences. Decía Pablo, yo no me avergüenzo de Cristo ni de su evangelio. No te avergüences de lo que crees en este tiempo, amados. La maldad ha crecido sobre la tierra, pero Noé se mantuvo firme, confiando y creyendo en cosas que parecían locuras. Agua del cielo, una ¿qué será eso? ¿De qué me está hablando Dios? Que le había abierto los secretos celestiales. ¡Wow! Tremendo. Pero Dios quiere una generación que va a traer alivio al corazón de Dios. Amén. Seamos parte de esa generación porque sabe que a través de ellos el linaje de justicia va a continuar. Amén. Amén. Una generación con la convicción necesaria, una iglesia con la convicción necesaria para obedecer a ciegas el decreto y el mandamiento de Dios sin temer. Es una generación que entra en pacto con Dios. Dios hizo pacto. Dios hizo pacto con Noé. Dice el versículo 18 del capítulo 6, puedes leerlo conmigo. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Gloria a Dios. Es una generación que entra en pacto con Dios. Mi pacto estableceré contigo. Dios ha establecido un pacto con sus hijos. Dios ha establecido un pacto con su iglesia. Es una generación, es un pueblo al cual Dios le confía sus secretos. Una generación que se convierte en olor grato. Mira lo que dice el versículo 21 del capítulo 8. Dice, una vez que salieron del arca, sabemos que lo primero que hizo Noé fue levantar un altar de gratitud a Dios y ofrecer un sacrificio. Y dice el 21, Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento, y lo vuelvo a decir, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¡Wow! Es una generación, es un pueblo que se convierte en olor grato a Dios, a la tierra. Vendrán otros juicios, pero no lo volveré a hacer así. A causa de ese olor grato, a causa de tu corazón, a causa de tu obediencia, del agrado que tengo de ti. Nunca más, dijo, nunca más. Y así ha sido. Y así será, porque Dios lo prometió y se comprometió consigo mismo. Es una generación, mira lo que dice el capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Es una generación bendita por Dios, una iglesia bendita por Dios. El mal había sido quitado, exterminado, salen a la tierra y vuelven otra vez al origen, donde no había nada, donde no había nadie, excepto ellos y los animales que con ellos se salvaron. Y dice, lo primero que les dice Dios fue, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Por tanto, la iglesia que permanezca fiel, que se aferre a él, que cree en sus decretos, en su soberanía, que no baje la guardia, que levante el estandarte de la verdad, de la palabra de Dios, va a ser un pueblo bendito. Bendijo Dios y le dio nuevamente la oportunidad. Ahora quiero que volváis a llenar. En la maldad había ganado al linaje de justicia. Caín había dado a luz más hijos. Había llenado la tierra de maldad. Y Dios dijo, bueno, borrón y cuenta nueva. Ahora, a través de este linaje de justicia, se llena la tierra nuevamente de bendición. Se llena la tierra de hombres y mujeres que han sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero que el poder multiplicador que llene no sea para maldición, sino para bendición. Para que Dios sea glorificado. Un pueblo que cambia la maldición en bendición. ¿Tú lo crees, amado? Este es los tiempos que vivimos, amados. Dios quiere entrar en pacto con aquellos que le aman, como lo hizo con Noé en este tiempo. Es duro escuchar a Dios decir, he decidido el fin. Es muy duro. Pero qué hermoso es escuchar a Dios al final, cuando dice, he decidido bendecirte. Por eso le damos gloria a Dios en esta mañana. Porque Él ha decidido el fin de qué? De la maldad. Pero Él ha decidido el comienzo de qué? De la bendición y de un linaje de justicia. Un día Dios regresará por su iglesia. Un día está escrito que vendrá y reinará con poder y traerá justicia y juicio. Y el mal será atado. Nosotros creemos. Pero mientras que eso sucede, nosotros tenemos que ser como Noé, porque hasta que vemos ese relato de Noé, ahí en la palabra, dice que caminó 500 años con Dios, con Dios. ¡Wow! 600 años cuando él entró en ese arca. ¡Wow! ¿Tú te imaginas 500 años andando con Dios? Porque es bonito ver toda la historia y todo lo que sucedió, pero eso fue la consecuencia de todo lo que había hecho antes. No es que caminó con Dios desde ese día, él ya caminaba con Dios. Él fue un hombre de justicia, de rectitud. Dios espera de ti y de mí, Dios espera de la iglesia que caminemos en justicia para que cuando llegue ese día estemos preparados. Con nuestras lámparas encendidas, con nuestras vasijas llenas de aceite, para que no nos quedemos fuera como aquellas cinco vírgenes insensatas que llamaron, ¡ábrenos, somos nosotras! Pero ya no hubo misericordia, ya no hubo tiempo para ellas. Dios no quiere dejarnos fuera del arca. Dios quiere que entremos a las bodas. Miremos los acontecimientos que nos rodean, amados, con los ojos del Espíritu. Porque si nosotros nos dejamos llevar por lo que escuchamos, por las noticias, por el miedo, es que han dicho tantos muertos, y es una realidad, claro que sí. Y estamos orando incesantemente, y oramos como casa, y oramos todas las mañanas, y estamos en intercesión, y en nuestro corazón constantemente, ten misericordia. ¿Pensáis que Noé no oró misericordia por los que se iban a perder? Porque él sabía lo que venía. Él no sabía exactamente cómo iba a ser, pero lo que sí sabía era que iba a suceder. Nosotros estamos igual que él. No sabemos cuándo va a ser, pero va a ser. Así que no nos dejemos llevar, amados, por lo que el mundo hace. No nos dejemos llevar por lo que el mundo dice, por sus temores, por sus angustias. No, amados, nosotros no nos podemos comportar como ellos. Nosotros tenemos que mirar al cielo y decir, yo creo en ti. Yo creo en todo lo que tú has dicho, Señor. Tenemos que mostrar algo diferente. No te dejes aturdir por las noticias. Aférrate a Dios. Y piensa que hay un linaje de justicia que Dios va a salvar. Pero que hay un decreto de parte de Dios en el cual nos está diciendo, yo voy a poner fin. ¿A qué? A la maldad. A la maldad. Jesucristo en un solo día, dice la palabra, que en un solo día acabó con el pecado. Y destruyó también el imperio de la muerte. Y destruyó al mal en un solo día. Ese día que murió en la cruz, ese día que resucitó, Él venció y Él nos ha dado la victoria, amados. Pero ahora depende de nosotros. Ahora está en nuestras manos el obrar conforme a lo que Él ha dicho sin temor. Y yo te animo, Iglesia de Jesucristo en todas las naciones, yo te animo, pueblo de Dios, para que le creas como hizo Noé. Son tiempos de Noé, son días de Noé, lo que necesita Dios, hombres y mujeres, capaces de levantar el estandarte, de no dejarse llevar por la inundación, no te dejes llevar por las malas noticias. Créele a Dios. Piensa, Dios está acabando con el mal, pero Dios va a levantar un linaje de justicia. Así sea, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra en esta mañana. Gracias te doy por cada uno de tus decretos, Señor. Reconocemos que estamos en los tiempos de Noé. Reconocemos, Señor, que las señales están delante de nosotros y seguramente pasarán quizá cosas mucho peores que estas, Señor, no lo sabemos. Pero nosotros queremos estar listos para ese tiempo. Este es el día, Señor, y este es el tiempo para ponernos a cuentas contigo. Este es un día para que tú te pongas a cuentas con Dios. Piensa, si hoy Dios dijera, he decidido el fin y cerrar esa puerta, ¿dónde te quedarías tú? ¿Dentro o fuera? Piénsalo. Es un día para reflexionar, es un tiempo para mirar al cielo, es un tiempo para acatar los decretos de Dios. No, nunca, jamás, nunca, nunca seas capaz de cuestionar a Dios. Nunca el pueblo de Dios cuestione a Dios. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué sucede? ¿Y por qué muere? Dios es justo en todos sus decretos. De Dios no viene el mal, pero Dios permite el mal para obrar su perfecta voluntad en la tierra y en los hijos de los hombres. Gracias te damos, Señor. Hoy te decimos gracias por ese libre albedrío. Pero hoy queremos ponerlo y someterlo un día más a tu voluntad, bajo tus pies. Nos sometemos a ti, Señor. Es a ti a quien pertenecemos. Noé no pertenecía a esa generación en ese siglo. Noé te pertenecía a ti. Ahí estamos nosotros, Señor. Te pertenecemos solamente a ti, Dios mío, y es para ti que queremos vivir, y mientras que estemos aquí, hacer como Noé, ser pregoneros de justicia. Que nuestras bocas no se cierren, Señor, que aprovechemos cada oportunidad para hablarles de que tú has decidido el fin de todo hombre, el fin de la maldad sobre la tierra, Señor, y ese día llegará. Y nosotros queremos ser parte de ese linaje que advierte, que habla, que predica, que cree, que se convierte en un obrato delante de ti. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo recibido en ti, en tu palabra, en tu Hijo, por tu Espíritu, por tu perdón. Yo te doy gracias, Señor. Y una vez más oramos por nuestra nación. Yo quiero orar con el pueblo de Dios, por España, pero también por todas las naciones que están en llanto, en aflicción, igual que seguramente Noé oraba y clamaba delante de ti. Así lo hacemos, Señor. Y levantamos esta oración en unidad de espíritu para que tengas misericordia de los que están sufriendo, para que salves a muchos en este tiempo, para que salgan a luz aquellos que tú has determinado para vida eterna. Tú eres el Dios soberano. En esta mañana hemos adorado. Muchas adoraciones en esta mañana han sido, Señor, apelando a tu soberanía, a que confiamos, a que nada sale de tu control. Y así lo creemos y lo proclamamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Le damos la gloria a Dios en esta mañana. Recibimos su palabra, recibimos su consejo. Dios nunca nos deja sin pan. Y siempre tiene una palabra para todos nosotros. Dios bendiga al pueblo de Dios. Bendecido sea desde nuestro hogar para sus hogares. Bendito sea. Les amamos mucho.